El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid este 3 de junio. Como siempre, cada viernes a esta hora tienes una cita en COPE con la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. Con el corazón de Jesús, haz un trasplante de corazón. Es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid ante la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos este viernes, en la que nos recuerda que convertirse a Cristo supone recibir un corazón sensible ante la pasión y el sufrimiento. Recuerda, Monseñor Osoro, su visita esta misma semana a la Fundación Padre Garralda. Relata en ella varios testimonios de dos mujeres, una de ellas que durante muchos años tuvo adicción al alcohol. Le contaba cómo salió de su situación cuando su hija la miró con misericordia. La otra persona, el otro relato, el de otra mujer que estaba rehabilitándose de la droga, quien le contaba sus dos únicas experiencias de sentirse querida, abrazada y perdonada. Una, cuando murió su padre, tenía tan solo 12 años. La otra, a los 37, cuando, después de pasar por el horrible mundo de la droga, encontró una familia que le hizo salir de ese pozo en el que había perdido la dignidad. La medicina, le contaba esta mujer, fue recibir el amor que habita en unos corazones que la quisieron, la abrazaron, sin un solo reproche a su fragilidad. Concluye nuestro arzobispo su carta recordándonos que urge que nos dejemos hacer el corazón por Jesucristo. Convertirse al Señor quiere decir recibir un corazón sensible ante la pasión y el sufrimiento de los demás. Un corazón que acoge, que perdona y que cura, siempre lleno de misericordia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Adelantamos al inicio de nuestro programa, como es habitual, los contenidos de este Espejo de Madrid del 3 de junio. Hoy en los primeros minutos hablamos de y con un sacerdote que cumple este 2016 66 años, nada menos, como presbítero.
El padre Isaías Barroso, durante 50 años párroco de San Juan Crisóstomo. En un instante le saludamos y nos cuenta la Eucaristía de Acción de Gracias que con este motivo presidía ayer el arzobispo de Madrid.
Ahora mismo hablamos con él. En el tiempo del Madrid de los Gentiles vamos a charlar con el padre Jaime Garralda, otro sacerdote entregado en este caso a los más abandonados y excluidos.
Monseñor Osoro visitó la fundación que lleva su nombre en Madrid, 40 años trabajando con estas personas excluidas tras su paso por la prisión o por el mundo de las drogas. Hace un instante en el comentario de entrada contabas, Mario, cómo le impactaron a nuestro arzobispo todos esos testimonios ante los que nos pide responder siempre con el corazón lleno de misericordia.
Bueno, y hoy los últimos minutos nos vamos a ocupar de los 25 años de la provincia eclesiástica de Madrid.
Fue en 1991 cuando se produjo la desmembración de la archidiócesis de Madrid, la creación de esas dos nuevas diócesis sufragadas de Getafe y Alcalá de Henares. Hoy a las 9 de la noche, el santuario del Cerro de los Ángeles acogerá una solemne Eucaristía de Acción de Gracias en la que además se va a renovar el acto de consagración de las tres diócesis al Corazón de Jesús.
Bueno, pues de todos estos asuntos, de alguno más, nos vamos a ocupar hasta las 2 de la tarde. Como siempre, ya lo sabes, que vamos también a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo y contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @Espejo Madrid.
Ahí te leemos y donde te escuchamos es en el teléfono gratuito de COPE en el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Adiós.
La 1:37, nos ponemos en camino en este Espejo de Madrid del 3 de junio. La parroquia San Juan Crisóstomo celebrará el próximo mes de septiembre sus bodas de oro parroquiales, pero en este año de la misericordia no se trata del único acontecimiento especial que está viviendo esta parroquia. Su primer párroco y además constructor del mismo, el padre Isaías Barroso Nieto, que tiene 89 años, cumple este 2016 66 años como sacerdote, y con este motivo ayer se celebraba una Eucaristía para celebrarlo, presidido por el arzobispo de Madrid. Padre Isaías Barroso, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Oye, pues muy bien. Además, encantado de que me hayas abierto la puerta de la COPE en este día.
Claro que sí.
En que estoy celebrando pues mis 66 años de sacerdote.
Supongo, padre, que Isaías, que fue muy, muy emotivo, ¿no? Lo vivido ayer. ¿Qué le dijo Monseñor Osoro?
Bueno, me dijo muchas cosas y muchas cosas buenas. Me recordó pues algo que yo tengo presente siempre, que el sacerdocio hay que estar renovando constantemente. Y yo tengo la costumbre de que todos los días al comenzar la jornada, la afirmación que hago ante el Señor es: hoy comienzo a ser cura. Porque en los comienzos de las cosas es cuando más ilusión se pone en ellas. Y si cada día estamos renovando el sacerdocio, claro, como persona voy a golpe de reloj y de calendario como todo el mundo. Pero la realidad del sacerdocio no la puedo ni la debo dejar envejecer.
Qué bueno. Recordando un poco su vida, si me lo permite, he leído que la figura de su tío fue decisiva, ¿no?, en su vocación, que ya además tenía clara casi con 6 años. Y bueno, la de su tío y también creo que la figura de don José María García Laiguera, ¿no? Le marcaron muchísimo.
Son las dos influencias más grandes. Porque cuando comenzó la guerra civil, yo me quedé en Madrid con mi tío Cesario. Mis padres estaban en Ávila. Estuvimos incomunicados pues durante 3 años. Y al terminar la guerra, yo es cuando dije: quiero ser sacerdote. Sin saber lo que decía con esa edad. Pero luego cuajó y lo he sido. Con la ayuda pues de Dios en primer lugar, y después de mi tío y de don José María, con el cual desde niño he tenido pues mucho trato con él.
Y a los 11 años es cuando entra en el seminario, ¿no? Si no me equivoco, se formó aquí, en el de Madrid, en nuestro seminario, ¿verdad? Y luego, ya como sacerdote, va usted a esa parroquia, decimos, a la parroquia de San Juan Crisóstomo, que creo que al principio la conocían y la denominaban el Barracón, ¿no?
Bueno, yo primero estuve 2 años en Coveña. De Coveña me destinaron 14 años al suburbio de Ventas, a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Y desde allí pues me mandaron a crear la nueva parroquia de San Juan Crisóstomo, con nombramiento de don Casimiro Morcillo, que ya estaba de arzobispo aquí. Aunque yo fui ordenado por el patriarca Ejo y Garay.
Dígame algo, padre Isaías, del lema que ha aplicado durante su vida como párroco, esos 50 años que decíamos: si la parroquia no es familia que vive la misma fe y el mismo amor, carece de sentido. Esto para usted era fundamental, ¿no?
Fundamental. Es decir, la parroquia no tiene sentido de ser sin ser una familia que vive la misma fe y se quiere los unos a los otros. Ese era el lema de la parroquia. Y también se ha vivido muy intensamente.
Y decía que aunque está jubilado, sigue acudiendo cada día, ¿no?, a San Juan Crisóstomo a celebrar misa y a confesar. O sea, que usted sigue al pie del cañón, se puede decir.
Pues, bueno, no hay que disparar balas. La verdad es que nos entendemos muy bien el nuevo párroco y yo.
Sí.
Él pues viene con el estilo de la juventud y yo ya estoy, bueno, no con sintiéndome muy anciano. Y entonces pues no tengo ya la responsabilidad lógicamente de la parroquia, pero en cambio tengo los dos ministerios del sacerdocio más fundamentales, que son el confesonario y la Eucaristía, y todos los días acudo pues a confesar hora y media, y a continuación a las 12 de la mañana todos los días celebro la Eucaristía. Y pues todo lo que me piden.
Yo estoy seguro que para el párroco es un tesoro el tenerle. 66 años como sacerdote y una máxima cada día viviendo ese sacerdocio, la ilusión como el primer día. Padre Isaías Barroso, gracias por acompañarnos y lo dicho, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Estupendo, ¿eh? 66 años como sacerdote. Bueno, así hemos llegado a la 1:42. En un instante vamos a hablar con otro sacerdote que ha entregado su vida, en este caso, a los más necesitados, los excluidos de la sociedad. Me refiero al padre Jaime Garralda, a través de la fundación que lleva su nombre, Horizontes Abiertos. Esta semana ha estado allí conociendo su labor el arzobispo de Madrid. Enseguida te voy a contar todos los detalles aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para 2 personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos, como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 3 de junio. Soy Mario Alcudia.
En un encuentro que tuve el lunes en la Fundación Padre Garralda, una mujer que durante muchos años tuvo una adicción al alcohol me contaba cómo salió de su situación cuando su hija la miró con misericordia. Había visto su deterioro y un día le dijo lo que nadie le había dicho jamás. «Mamá, yo no te odio cuando me enfado. No tengo nada contra ti. Tú estás enferma. Tienes que curarte. Tienes que ir a un lugar donde recibas curación». Hoy esta madre está agradecida a su hija por el amor que le mostró. Allí ya comenzó la curación.
Pues es nuestro arzobispo, monseñor Carlos Osoro, que visitaba esta semana la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. Comentaba uno de esos testimonios que pudo escuchar in situ. Está situada la Fundación en el barrio de Las Tablas. Un encuentro con el que monseñor Osoro quería agradecer la labor que esta fundación lleva haciendo desde hace casi 40 años a favor de los marginados. Es difícil que no le conozcas, pero bueno, por si acaso te voy a dar dos datos, ¿no? Sobre el padre Jaime Garralda, el jesuita, que a su vuelta de Panamá, donde había estado trabajando con los más necesitados, decidió también dedicar aquí su vida a ellos, primero en el Pozo del Tío Raimundo, después en lo que hoy es Palomeras, más tarde como capellán en la prisión de Yeserías, donde descubrió que más importante que dentro, que también lo era, era el casi estar fuera, ¿no? Intentando que estas personas no se encontraran solas. Y así, en ello lleva 40 años. Me alegra, la verdad, mucho saludarle hoy en este espejo. Padre Jaime Garralda, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Pues fantástico, Fede, fantástico.
Sí, decía yo que casi 40 años, ¿no? Trabajando con estas personas, con los más necesitados, toxicómanos, presos, hijos menores de mujeres encarceladas, en fin. Y usted dice que esto, lo que le ha hecho y lo que le ha dado la vitalidad es que nunca se ha rebelado contra estas injusticias, ¿no? Sino que lo que ha hecho y sigue haciendo es trabajar incansablemente para que dejen de existir, ¿no?
Mira, es que hay una barbaridad social. Toda institución del Estado es para ayudar al ciudadano, pero la cárcel no. La cárcel teóricamente es para castigar. Esto es absurdo. Ya la cárcel en España va orientada claramente hacia la reinserción del... Hay una cantidad de cosas que no tengo tiempo para contarte, pero que en España realmente eso se ha dado un paso enorme últimamente. Pero salen fuera y fuera. Si les tengo tirados en la calle, ¿qué va? Así seguirán siempre. Y nosotros pues hemos tenido la suerte de poder abrir una serie de hogares para ellos, y aquí vienen, son felices y se curan, claro.
Por insistir un poco, padre Garralda, en esta idea que además usted la comenta en su blog, ¿no?, en Las Tablas, en su fundación, precisamente estas personas lo que encuentran es esa puerta, ¿no?, para incorporarse a la sociedad, porque claro, yo imagino que es difícil, como está usted diciendo, enderezar, ¿no?, la vida de estas personas que han sufrido tanto.
Por supuesto, fíjate, ellos tienen sobre todo una herida que si no te das cuenta, no se pueden curar nunca, ni con medicina ni con todos los tratamientos. Ellos son los despreciados. Han estado, la gente que tengo en mis casas, han estado en la cárcel, han estado en una acera, han estado viendo que la gente que pasaba decía, ahí están los malos, ahí está este tipo tirado de gata. Han sufrido mucho desprecio, canallesco desprecio por parte de la sociedad, canallesco. No se puede ser tan duro con un hombre vencido. No hay que humillarle, hay que curarle. Y entre nosotros les cogemos de la calle, vienen a nuestra casa y son felices y se curan.
Dice en su carta de esta semana, lo comentaba yo al principio de este programa, nuestro arzobispo relata, ¿no?, algunos de los testimonios que escuchó, lo acabamos también de escuchar ahora, ¿no?, y nos pide que nos dejemos convertir el corazón por el Señor ante esa pasión, ¿no?, y ante ese sufrimiento de los demás. Yo creo que le impactó mucho, ¿no?, a nuestro arzobispo la visita a la fundación.
Mira, estuvo genial, genial, genial. Yo se lo decía después, para mí ha sido una alegría profunda como cristiano el ver un arzobispo tan cercano a la miseria, no tratando desde arriba con misericordia, que esa palabra hiere al pobre, hiere. Hay que tratarle como igual, como hermano que somos en Cristo. Y don Carlos realmente pasó de maravilla, no solamente durante el acto, luego terminamos y allí seguía. No había manera de echarle. Menos mal que a las 8:30 tenía que hacer confirmaciones y tuvo que irse. Si no, ahí se queda. Cogía uno, otro. Tenía el carisma de conseguir que los residentes, que se han pasado años en cárceles y en ateras, quisieran hablar con él. Le sintieron tan próximo que iban a charlar con él. No a pedirle, a charlar. Habían encontrado a alguien que estaba a su nivel. Realmente don Carlos estuvo sensacional, sensacional. Y yo la gocé enormemente, claro.
Qué bueno. Yo tendría muchísimas cosas que preguntarle, pues desde todos los programas que tienen ustedes activos, ¿no? Ese programa Kotska dirigido a los menores de 3 años, o el programa Gárate, una vez que van teniendo permisos. En fin, yo creo que lo mejor esto es que nuestros oyentes puedan acercarse a esa web de la fundación y que le echen un vistazo. Pero le quiero preguntar, no quiero pasar por alto en esta entrevista, esos 90 profesionales que trabajan a su lado y los más de 400 voluntarios. Esto, don Jaime, es imprescindible, ¿no? La labor y el compromiso de todos ellos.
Sin duda, sin duda. Fíjate, si nosotros partimos de una base que don Carlos la pudo ver realmente en acto, que es que no tenemos casas de acogida. Casa es una cosa muy fría, paredes, ventanas, suelo. Nosotros tenemos hogares donde vive una familia. Nosotros pretendemos ser familia. Y aún en esta casa que tenemos, que es muy grande, las otras son más pequeñas, también conseguimos que sea familia. Y lo hablamos allí en público. Y los residentes respaldaron la idea, se sienten queridos, se sienten en familia. Y cuando una persona se siente querido después de haber estado despreciado tantos años, de años, realmente se abre la vida de ellos. Y esa belleza es lo que hace Dios. Dios es su padre. Ellos no son desgraciados, tirados, son hijos de Dios, hermanos nuestros. Y cuando llegan a mi casa y en lugar de tratarles con frialdad, les das un abrazo, notan ellos y nosotros que Dios está ahí, que lo que dijo Jesucristo es verdad, Él está ahí.
Pues no se puede decir mejor, ¿no? Cuando habla el corazón y cuando habla esa experiencia de esos 40 años, poco más se puede añadir. Yo creo que es cierto, ¿no? Es esa cultura del encuentro la que se practica en esa fundación, ese actuar como los discípulos de Emaús en la Fundación Padre Garralda, Horizontes Abiertos. Y lo único que podemos hacerle es darle las gracias y pedirle que mientras esto siga siendo así, que ustedes sigan dándoles la mano a cada uno de ellos. Padre Jaime Garralda.
Sí, yo quería añadir una cosa, sí. Que nos hace falta los que tienen dinero, que cuesta mucho esto, que es que hay que darles de comer bien, tienen que dormir bien, tienen que pasar por la calle como personas, que eso cuesta dinero, que si alguna empresa tiene algún descuido, pues bienvenido sea, ¿eh?
Pues ahí queda ese llamamiento, que desde luego es imprescindible, claro que sí. Padre Jaime Garralda, gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós.
De ahora 25 años, concretamente el 12 de octubre de 1991, estando el cardenal Ángel Suquía, pues se creó una comisión de estudio pues para dividir la diócesis, entonces archidiócesis de Madrid-Alcalá, para que bueno pues se pudiera de alguna manera llevar esa evangelización de forma más práctica, teniendo en cuenta que la diócesis había crecido mucho y era pues necesario también de alguna manera acercar pues los obispados, las nuevas creaciones de obispados a la gente concreta. Creo realmente que ha sido en este sentido pues un gran acierto y por eso queremos dar gracias a Dios después de estos 25 años de creación de la provincia eclesiástica de Madrid.
8 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Es el vicario general de nuestra archidiócesis, Avelino Revilla, hablando de ese 25 aniversario de la creación de la provincia eclesiástica de Madrid. Hoy a las 9 de la noche, el santuario del Cerro de los Ángeles va a acoger una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el arzobispo de Madrid, en la que van a concelebrar los obispos de Getafe y de Alcalá, también los obispos que durante este tiempo han desempeñado su ministerio episcopal en estas diócesis. Después de la ceremonia se va a renovar además la consagración de las tres diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a charlar en este espejo con el canciller secretario de la diócesis de Getafe, que como te digo va a acoger la celebración de esta tarde-noche. Francisco Armenteros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo seguro que tú recuerdas bien, ¿no?, esa desmembración de la archidiócesis de Madrid, que lo contaba Belino Revilla, sí, era algo necesario, ¿no?, en una archidiócesis muy grande. Contaba ya entonces con 5 millones de habitantes, ¿verdad?
Sí. Lo que ha dicho es la palabra esta que ha aplicado, a llegar a, la, a hacer la evangelización de un modo práctico. Sí. Después dice también esa palabra que se utiliza a veces de capilar, ¿verdad?, de poder llegar más fácilmente a todas las personas. Sí.
El arzobispo de Madrid entonces era el cardenal Suquía, y para Getafe y Alcalá el Papa nombra ya fallecido, además muy querido y recordado, ¿no?, Monseñor, sí, Pérez y Fernández Golfín, y luego para Alcalá de Henares a Monseñor Ureña. Quizá para estas dos diócesis, Francisco, los inicios fueron algo más complicado en cuanto a la organización, ¿no?, y la Constitución.
Claro, porque tenía que poner en marcha todos los organismos de la diócesis, la curia diocesana, el seminario diocesano, todas las delegaciones, todo, y así fue en concreto en la de Getafe, que es la que conozco más, cómo se fue realizando, y eso realmente se reconoce como un mérito de don Francisco José, que en paz descanse. Sí.
La diócesis de Getafe, que recordamos está en la zona sur de la Comunidad de Madrid, con 48 pueblos, si no tengo mal,
exacto,
el dato, 125 48, parroquias, y además, Francisco, es una diócesis joven, ¿no?, en todos los sentidos, con alto número de vocaciones. ¿Está bien hecha más o menos así la fotografía?
Sí, porque joven se ha utilizado durante años joven porque era la última que se había creado en Alcalá y Getafe en España. Ah. Luego ya en el 2004 aparecieron Terrassa y San Feliu de Llobregat desmembradas de la de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Pero también se decía joven por el número de jóvenes. Entonces se calculaba 600.000 jóvenes, ¿no? O 300.000, luego 600.000, depende de la edad que se coja del segmento, ¿no? Uh-huh. Pero también un dato curioso de jóvenes: hay 100.000 universitarios en la diócesis de Getafe, porque hay 13 campus universitarios, ¿no?
Sí.
Y también el joven, incluso por el clero, porque es, después de Alcalá, precisamente, la media de clero más joven de España, en torno a los 51 años.
En estos años, Francisco, hemos trabajado pues juntos, ¿no?, las tres diócesis, lógicamente, que es de lo que se trata además, según dice el derecho canónico, pero digo, se ha trabajado muy en sintonía, sobre todo en cuanto a la pastoral juvenil. Yo recuerdo, sí, aquella misión joven, luego,
exacto,
la JMJ, ¿no?, hace ahora 5 sí, años, las fiestas de la Sagrada Familia. En,
sí,
definitiva, que yo creo que al final estas cosas siempre han sido para bien, pero nos han hecho trabajar también en plena comunión, ¿verdad?
Efectivamente, y el acto de hoy algunos interpretan que es como mantener esta unión, ¿no?
Uh-huh.
Que sigue siendo, porque así se llama, Provincia Eclesiástica de Madrid, ¿no? De hecho, los obispos de las tres diócesis se reúnen periódicamente en esto llamado así, Provincia Eclesiástica, ¿no? La reunión de la Provincia Eclesiástica.
Uh-huh.
Sí, y estos actos contribuyen a esa unidad.
Uh-huh.
Sí.
Además de estos 25 años, para Getafe es también hoy especialmente importante, ¿no?, este día, porque se pone fin a la gran misión, se van a presentar todos los frutos obtenidos en este año, ¿no?
Sí, los proyectos misioneros se presentaron como proyectos en la Vigilia de la Inmaculada del año pasado, el 9 de diciembre pasado, del 2015, ¿no?
Uh-huh.
Y también los nombres de los discípulos misioneros fieles que se comprometían a una acción más directa, que superaban los 1,000 y pico, 1,200 o por ahí, ¿no? Y que también hoy pues se presentan los de esos proyectos misioneros y el resultado de toda esta actividad de los discípulos misioneros comprometidos.
Uh-huh. Y además la fecha de hoy no se elige de forma, pues yo creo que se elige de forma muy significativa, ¿no?
Claro.
Porque estamos en la festividad del Sagrado Corazón de Jesús.
Exacto.
Y eso es lo que se va a hacer esta noche, ¿no? Que recordando aquel acto de 1919, ¿no?
Exacto, porque de hecho la oración que se va a rezar, uh-huh, está tomada en parte de la oración que utiliza el Papa en la encíclica Laudato Si, y en parte también de la consagración del rey Alfonso XIII en 1919, sí.
Bueno, pues son 25 años, ¿no?, de Provincia Eclesiástica de Madrid. Vamos a dar gracias. Nos convoca, sí, además el arzobispo de Madrid a estar esta noche allí, a dar gracias a Dios pues por este camino juntos, ¿no?, estos 5 lustros que hemos recibido tantos y tantos beneficios en cada una de las tres diócesis.
Así es.
Francisco Armenteros, canciller secretario de la diócesis de Getafe, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Mario.
Y que sigamos ese camino juntos. Un abrazo. Bueno, y tengo algunas noticias que contarte también de forma breve. Por ejemplo, que nuestro arzobispo, Monseñor Osoro, va a firmar mañana su libro Con rostro de misericordia, cartas a los niños, para leer con sus padres en la caseta 307 de la Feria del Libro, de 5 a 6 y media de la tarde. Más asuntos, hablábamos del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues los mensajeros de los corazones, tanto de Jesús y María, organizan el tradicional acto en reparación y desagravio a los Sagrados Corazones mañana en el Cerro de los Ángeles. Va a comenzar a las 11 de la mañana con la exposición del Santísimo, seguida del rezo del Santo Rosario, para concluir con la celebración de la Eucaristía. Y una cosa muy bonita, una iniciativa muy bonita, la Hermandad de Nuestro Padre, Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, organizan desde este domingo, va a ser así todos los primeros domingos de mes, a las 6 de la tarde, una misa mensual para los más pequeños en la Colegiata de San Isidro. Y una más, el domingo el arzobispo de Madrid visitará por primera vez la parroquia San Benito Meni, que está instalada en el prefabricado, en el Pau de Carabanchel. Después de un encuentro con los niños, presidirá la Eucaristía. Y también el domingo, pero ya por la tarde, a las 8 de la tarde, presidirá la misa con motivo de los 50 años de la Basílica Hispanoamericana de la Merced. Mucha, ¿eh? Muchísima actualidad, como veis. Bueno, pues así es como llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 3 de junio, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrine Madrid. Acuérdate de ese acto de esta noche, ¿eh? A las 9 de la noche, la misa con motivo de los 25 años de nuestra provincia eclesiástica. Ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Toda la actualidad nacional e internacional. Que te vaya bien. Adiós.